Esta es la llamada de medianoche.
¿Qué tal, estimado oyente? Nos encontramos junto a usted en el programa de preguntas y respuestas de Llamada de Medianoche.
Contestaremos dos preguntas muy interesantes en el programa de hoy, pero antes recordemos que el material para este programa ha sido gentilmente cedido por Editorial Vida.
A la luz de las Sagradas Escrituras, contestaremos las siguientes interrogantes. ¿Qué es la Trinidad? ¿Adoran los cristianos tres dioses?
Y también, ¿por qué son diferentes los milagros bíblicos a los que hay en los otros relatos milagrosos?
Bueno, le invitamos a escuchar nuestra primera pausa musical y luego comenzamos. ¿Qué tal, Jorge? Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es la Trinidad? ¿Adoran los cristianos tres dioses?
Rodrigo, estimados oyentes, una de las ideas más malentendidas de la Biblia tiene que ver con la enseñanza acerca de la Trinidad. Aunque los cristianos dicen que creen en un Dios, siempre se les acusa de politeísmo. Las Escrituras no enseñan que hayan tres dioses, ni que Dios se ponga tres máscaras diferentes al representar el drama de la historia. Lo que la Biblia sí enseña se declara en la doctrina de la Trinidad. Hay un Dios que se ha revelado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estas tres personas son el Dios único. Aunque es difícil comprender esto, sin embargo, es lo que la Biblia nos dice, y es lo más cerca que la mente finita puede llegar a la explicación del misterio infinito del Dios infinito, cuando se consideran las declaraciones bíblicas acerca del ser de Dios. Sin embargo, aunque Dios es uno en su ser o naturaleza esencial, Él también es tres personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dice Génesis 1:26, y dijo Jehová, he aquí el hombre, es como uno de nosotros. Aquí se alude a la naturaleza plural de Dios, pues no podría Él estar hablando a ángeles en estos casos, ya que los ángeles no podían ayudar a Dios a crear. La Biblia enseña que Jesucristo fue quien creó todas las cosas, no los ángeles. Además de hablar de Dios como uno y de aludir a la pluralidad de Dios, las Escrituras son muy específicas al nombrar a Dios en tres personas. Hay una persona a quien la Biblia llama el Padre, y el Padre es llamado Dios Padre. La Biblia habla de una persona llamada Jesús, o el Hijo, o el Verbo, también llamado Dios. El Verbo era Dios. Jesús también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hay una tercera persona mencionada en las Escrituras, llamada Espíritu Santo, y esta persona, diferente del Padre y del Hijo, es llamada Dios también. La realidad de la enseñanza bíblica es esta. Hay un Dios. Este Dios único tiene una naturaleza plural. Este Dios único es llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos son personalidades distintas. Todos señalados como Dios. Sacamos entonces en conclusión que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios, o sea, la doctrina de la Trinidad. El doctor Montgomery nos da la siguiente analogía para ayudarnos a entender mejor esta doctrina. La doctrina de la Trinidad no es irracional. Lo que es irracional es suprimir las evidencias de la Trinidad en favor de la unidad, o las evidencias de la unidad en favor de la Trinidad. Los teólogos hablan de Dios como tres en uno. Ni el científico ni el teólogo esperan que uno se forme una idea por medio de su modelo. El propósito del modelo es ayudar a tener en cuenta todos los factores, en vez de pervertir la realidad al superimponer una congruencia aparente sobre ella.
Gracias, Jorge. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos.
Thank you.
son diferentes los milagros bíblicos a los que hay en los otros relatos milagrosos?
Algunas personas creen que los milagros relatados en la Biblia traicionan el hecho de que las Escrituras se deban tomar en serio. Se los compara con la mitología griega y otros cuentos de cosas extrañas y sobrenaturales. En vez de investigar su fundamento, los clasifican de inmediato junto a las leyendas y consejos populares. Hay que admitir que hay muchas historias de la época de nuestro Señor entre los griegos y los romanos que son tan fantásticas y ridículas que no merecen una consideración seria. Esto está en completo contraste con los milagros bíblicos, que nunca ofrecen un despliegue de lo sobrenatural carente de sentido. Es decir que, como algunos sucesos sobrenaturales son ridículos y falsos, cualquier suceso sobrenatural que ocurra es falso, denota una lógica deficiente. Es culpabilidad por asociación, o el caso del que bota todas las manzanas porque hay una podrida. De las palabras usadas en el Nuevo Testamento para hablar de los milagros, las palabras comunes son las que expresan las ideas de poderes sobrenaturales. Estas son las palabras usadas, no sólo por los autores del Nuevo Testamento, sino también por los escritores griegos y romanos en sus historias y mitos. Sin embargo, en el relato bíblico se usa una palabra más, muy rara vez usada por los autores griegos y romanos. La palabra usada es señal que significa una prueba milagrosa. Juan declara al final de su evangelio: «Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Las historias milagrosas relatadas en la Biblia tienen siempre un propósito definido y no son hechas por espectáculo. Siempre tienen una razón lógica. Por ejemplo, había 5.000 personas que tenían necesidad inmediata de comida, la cual le fue dada con prontitud por medios milagrosos. En una fiesta de bodas en Caná, se había acabado el vino. Jesús entendió la necesidad al transformar el agua en vino. Los milagros de Jesús fueron hechos por amor y compasión hacia los afligidos. También tenían el propósito de ser señales objetivas para la gente, de que Él era el Mesías prometido, pues una de las credenciales del Mesías serían las señales y los milagros. Jesús indicó este factor cuando dos mensajeros de Juan le preguntaron por su identidad: «Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio». Al leer los relatos milagrosos en la Biblia, y especialmente en los evangelios, la persona tiene que tener en cuenta el hecho de que los milagros no fueron negados por los críticos. En la vida y el ministerio de Jesús nunca se le preguntó si él hacía milagros. Siempre se le preguntó cómo podía él hacerlos. Ellos querían saber de dónde recibía el poder y la autoridad. Les era imposible negar que estaba haciendo cosas milagrosas. Centenares de personas habían sido curadas y no había otra explicación. La realidad de que sus milagros no estaba en disputa y no podía ser negada. El día de Pentecostés, menos de 2 meses después de la crucifixión de Jesús, Simón Pedro le dijo a una gran multitud: «Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis». Pedro aquí, frente a una multitud hostil, declara que el pueblo mismo conocía los milagros de Jesús. Solo el hecho de que no se le cayó de inmediato con una gritería demuestra que las maravillas que Jesús hizo eran bien conocidas de todos. El relato directo de cómo las obras sobrenaturales irrumpen en el orden natural es registrado en la Biblia por testigos oculares de los sucesos. Todas estas consideraciones demuestran la diferencia cualitativa de los milagros bíblicos. Es importante considerar ahora, ¿por qué son rechazados los milagros? Una de las razones por las cuales se rechazan estos milagros es porque no se acomodan a la opinión que muchas personas tienen del mundo. Nunca han sido testigos de un milagro, y por eso sacan en conclusión que los milagros no pueden ocurrir o que son imposibles. Hay un ejemplo histórico apropiado respecto de la necesidad de descartar algo con anticipación porque no se acomoda a la opinión que uno tenga del mundo. Cuando los exploradores llegaron por primera vez a Australia, encontraron un animal que desafiaba todas las leyes conocidas de la taxonomía. Descubrieron un mamífero semiacuático que ponía huevos con cola plana y ancha, patas palmeadas y trompa semejante al pico de un pato. A este animal le dieron el nombre de ornitorrinco. Al regresar a su tierra, relataron al mundo su hallazgo. La gente lo consideró este informe como una patraña, pues no podría existir un animal con las características anteriores. Aunque había testigos oculares de buena reputación, fue rechazado debido a la cosmovisión general. Volvieron a Australia por segunda vez y regresaron con la piel de un ornitorrinco. La gente los acusó de engaño otra vez. Parece que esas personas tomaban en serio el dictado de Benjamín Disraeli: mi norma es creer solamente lo que yo entienda. Sin embargo, como ha señalado Charles Caleb Colton, aquel que cree solamente lo que puede comprender bien debe tener una cabeza muy larga o un credo muy corto. Desafortunadamente, muchas personas mantienen este tipo de actitud y lanzan el veredicto antes de examinar las evidencias. Esta actitud no es científica y puede ser peligrosa para el que tenga tal opinión. Si existe Dios, y Él se ha revelado a través de lo milagroso, entonces el individuo se está separando a sí mismo de la única oportunidad de conocerlo. Al no aceptar la posibilidad de que Dios intervenga de modo sobrenatural en la historia, la persona destruye su única esperanza de entender lo que es la vida. Por tanto, es de suma importancia considerar por lo menos la posibilidad de que sucedan milagros, debido a los valores eternos que se están jugando.
Lamentablemente este programa ha llegado a su fin, pero si desea saber más sobre este u otros temas, puede visitar la página web de Editorial Vida, www.editorialvida.com, o también puede visitar nuestro sitio, www.llamadaweb.com.
Si quiere hacernos una pregunta o una sugerencia, puede escribirnos a Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. O nos puede mandar un correo electrónico a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com.
Nos encontramos en el próximo programa.